Carlos Gurovich.
Nuestro corresponsal en Tel Aviv.
Qué suerte, porque
nuestro corresponsal en Israel, porque él no está en Tel Aviv.
No. Tenemos muchas preguntas para Carlos.
¿Qué tal, Carlos? Sergio Levit, Silvia Mercado te saludan. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Hoy en un día primaveral en Israel, en medio del invierno, y les hago orden. Yo vivo en Israel. Mi lugar de residencia, donde duermo, se llama Ashdod, a 40 kilómetros al sur de Tel Aviv.
Sí.
Y trabajo en el puerto de Yafo, que es el puerto sur de la ciudad de Tel Aviv, que la ciudad se llama Tel Aviv-Yafo, es un
claro,
solo nombre.
Claro, es cierto, que la ciudad se llama Tel Aviv-Yafo, exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Ahí está.
Y vos vivís, el otro día estuve buscando la playa donde vivías, y ahora voy a ver si la encuentro.
Ashdod es una de las playas más bonitas que tiene Israel, primero porque los ciudadanos cuidamos y mantenemos las playas limpias, y son 8 kilómetros en donde hay divisiones para un sector que es solamente para los religiosos, o sea que los religiosos tienen días donde van los hombres, donde van las mujeres.
Ajá.
Que tendrán unos 600, 700 metros de playa solo para ellos, y el resto abierto a todo el público, y a diferencia de otras playas de Israel, son playas que no tienes que pagar el ingreso.
Hay
playas en Israel que están como privatizadas, que tienen o que hay un pequeño peaje para el mantenimiento. Yo con mi ABL pago para que mantengan la playa limpita y bonita.
Acá estoy viendo unas fotos hermosísimas de Ashdod. Sergio.
Carlos, yo ya me estoy poniendo los shorts de baño para ir para allá.
Dale, venite.
Pero antes de eso, entiendo que hay una conmoción, o por lo menos así lo reflejan los diarios argentinos, debido a que se filtró que el sistema Pegasus, que es de origen israelí, fue usado por la policía israelí para, digamos, espiar, no sé si la palabra es la correcta, si el verbo es el correcto, a políticos, a funcionarios, al propio Bibi o a sus parientes. ¿Esto es así? ¿Tiene la misma importancia?
Bueno, a ver, es un mega tema en este momento en Israel. Israel es un país democrático, y no se considera un país ni bananero, ni un país donde se avasallan los derechos individuales y los derechos humanos. Por eso después me gustaría engancharlo con otros dos temitas que hay dando vueltas también, pero resolvamos esto. El uso del programa cibernético Pegasus permite ingresar a tu teléfono sin que vos te enteres, sacar toda la información que vos tengas en él disponible, siempre y cuando ello se haga a través de un ente corporativo oficial, ya sea la policía en este caso, o el servicio de seguridad, cuando haya sospecha de que pueda haber intenciones de actos terroristas, por ejemplo, siempre y cuando esté aprobado por un juez. Hasta aquí
claro.
Estamos todos de acuerdo de que el encargado de la investigación le presenta al juez una carpeta y el juez le tiene que decir, usted puede investigar en ese teléfono todo lo que tenga que ver con, la bufanda color blanca que tiene alrededor de su cuello el que está hablando del otro lado de la pantalla. Pero no puede investigar qué pasa con el teléfono que en este momento tiene en sus manos, ponele.
Ajá.
O sea, de qué color es el teléfono. O sea, le limita la investigación.
Sí.
Lo que ocurre es que en el momento en que el teléfono es penetrado por el sistema, toda la información es chupada como una aspiradora, y el investigador que está sentado frente al aparato y saca la información y se la transmite a sus superiores, por ahí no recibió la orden del juez, recibió, sacame todo lo que tiene, le dicen al chico o al operador, y él transcribe o informa absolutamente de todo. Y ahí es donde, al mejor estilo argentino, nacen los carpetazos.
Claro.
Porque ¿qué pasa? El operador no sabe si lo que están buscando es el color de la bufanda o si el teléfono era rojo cuando X reservaba hoteles en Book, ponele book.com, y salta el nombre de una chica que no precisamente sea la consorte de esta persona. Entonces, hay información que es clasificada, que no tiene nada que ver con la investigación en curso, pero que ahora está en manos de terceros y ahí hay como un desliz en el uso de este sistema, lo que ha generado un gran escándalo en Israel. ¿Por qué? Porque por un lado es lícito desde el punto de vista de la seguridad nacional, cuando hay sospecha de que hay alguien que está por cometer un atentado o un ataque o está vendiendo información y es un espía, de que uno invada su teléfono para ver con quién está hablando y de qué está hablando.
Claro.
Pero es inaceptable que, ustedes son periodistas, yo también lo soy, alguien esté mirando con quién hablo, de qué hablo, y lo que se ha filtrado, lo que se informa por el momento, es que fueron invadidos teléfonos de gente que realmente no tiene nada que ver con ni con la política, ni con el día a día, ni, en el caso particular, el juicio que se está llevando a cabo al ex primer ministro Netanyahu. Y aquí hago un punto y hago paréntesis.
A ver.
El tema es el siguiente. En hebreo hay una frase que dice Yefshar leachshir et ha-peger. O sea, ustedes saben que la kashrut determina qué podés comer y qué no podés comer.
Sí.
Y se dice no podés ponerle sello de kasher a un animal que ya murió. Ese animal no es kasher. Y esto quiere decir que si la información que se obtuvo de los distintos testigos que firmaron, ¿cómo se dice en Argentina? Los testigos protegidos,
sí.
que pertenecen a la fiscalía.
Sí.
La información la sacaron en las condiciones en las que describí antes, fuera del marco de lo que el juez aprobó. La pregunta si el juicio y la información que presenta la fiscalía
es válido.
Tiene valor o no. Claro. ¿Es kasher o no es kasher?
Claro.
Y entonces, lo que dice la defensa de Netanyahu es, señores, hay otra frase en hebreo que se dice Haganá min ha-tzedek, tenemos que hacer justicia en defensa del acusado. O sea, hay que sobreseerlo porque todo el juicio está viciado, el juicio no es kasher. A lo que la fiscalía dice, muchachos, paren, no se les vaya la mano. Lo estamos investigando por A, B y C, que de repente haya un D ahí que está medio viciado, no invalida todo. Bueno, sobre eso
ese es el debate.
Se abre, claro, y ahí hay dos caminos que son al futuro.
A ver.
Uno, esta mañana, en estos momentos no tengo la información, pero mientras hablo con ustedes podría intentar ver si ya hay alguna novedad. La defensa de Netanyahu iba a pedir la cancelación del juicio porque la fiscalía tenía que dar una respuesta. Si hubo o no utilización de este sistema Pegasus para sacar información fuera del marco de lo que el juez había permitido. Y entonces los jueces dictaminarán si todo el juicio queda invalidado, si parte queda invalidado, lo que de todas maneras descalifica de alguna manera a la fiscalía y la deja muy mal parada. Hoy asumió la nueva asesora legal del Estado y su primer discurso fue: lo que debo hacer es evitar de que este tipo de cosas sucedan, vamos a investigar hacia adentro para que haya transparencia y no se puede esgrimir el lawfare para decir que estos juicios no se pueden llevar a cabo. Miren todo, qué similar y qué consonancia tiene con algunas cosas de las que pasan en Argentina, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Impresionante.
Impresionante.
Si me permitís, voy a hacer un poco de autobombo. Y
por favor.
Si entras a la página de Radio High, vas a ver que hay un recuadrito en el medio que dice, hay un QR entre Galerías Pacífico y Morada Dos Ventos que dice, se calman, Operación Pajarito.
Sí.
Y hay un QR, es un libro que yo publiqué en Buenos Aires, ahora estuve en noviembre publicando el libro, que cuenta qué pasó la noche del 18 de enero en el departamento del fiscal Nisman. Y entre otras cosas, parte de la ficción es que al fiscal Nisman le utilizaron un sistema similar para meterse adentro de su teléfono y hacerlo transparente. O sea, en realidad, si recordás, estaban lo que se llamaban las famosas valijas de Milani en su momento, que se utilizaban para lo mismo, para investigar a periodistas, a personajes de la política, de la industria, todo aquel que se sospechase tenía algo para decir que no fuera justamente favorable al gobierno. Y las consecuencias de lo que va a pasar acá es que esto, como Israel no tolera que se haga este tipo de cosas, va a haber una comisión o judicial conducida por un ex juez que proponga el presidente del Estado, o una comisión parlamentaria. En ambos casos va a haber una limpieza de establos, como se dice acá, se va a buscar bien, bien, hasta el último, con lupa, de dónde surgen todas estas dificultades, y se va a establecer claramente los protocolos por los cuales y cuándo se puede utilizar este tipo de sistema. El israelí promedio no va a tolerar de que cualquiera se le meta en el teléfono y le saque información. Así que veremos cómo sigue esto, pero el tema está en el tapete y va a seguir dando que hablar en los próximos días. ¿Qué otros temas interesantes hay para hablar? Voy a seguir con dos, tengo dos bocaditos más.
Uno, a ver.
Tema similar con Argentina, porque uno convive con la realidad. Durante 10 años en Israel, se habló durante estos 10 años del alto costo de vida. Vivir en Israel es muy caro. Si bien los ingresos son altamente superiores a los...
Son altos.
Al promedio.
Sí, sí.
Es difícil ahorrar, comprar un departamento es casi inaccesible. Pero como... Y por ejemplo, el año pasado la inflación fue 2.2 anual.
Impresionante.
No se me descompongan en el estudio, pero
sí, estamos impresionados con ese número.
Claro, bueno, pero para el israelí promedio eso fue alto, montón, porque la pronosticada era 1.7, ¿okay? Entonces, ahora con el tema este de que los insumos y los traslados y los transportes en todo el mundo ha aumentado, hay desde el 1 de enero como una ola de incremento en los precios, y acá en Israel no hay precios cuidados, solamente en los lácteos y algunos...
No lo tienen a Roberto Feletti, si querés lo mandamos para allá.
Se lo enviamos para allá.
No va a tener mucha suerte porque no hay precios cuidados y porque el gobierno israelí y el actual ministro de Economía se opone terminantemente a que alguien le diga a una empresa cuál es el precio que tiene que ponerle a un producto, pero lo que ha pasado es que hay quienes sí le dicen a las empresas qué precios deben tener los productos. El público, cuando se dio a conocer de que las empresas de alimentos, por ejemplo, iban a aumentar entre un 5 y un 10% los precios, la gente dejó de comprar y absolutamente en una semana todas las empresas que habían dado anuncios que por este tema del aumento de los insumos iban a aumentar los precios, decidieron congelarlos y dijeron vamos a esperar. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que, como igual que en Argentina, hay impuestos indirectos que uno paga cuando cargas nafta, el 35% del precio de la nafta, que acá llega casi a $2.10, hace la cuenta cuánto te cuesta ahora en Argentina cargar un tanque de nafta. El 30% es impuesto. La electricidad, el 30% es impuesto. Entonces, si bien son entes autónomos que determinan los precios de estos insumos, el Estado puede decir, bueno, voy a bajar un 15%, un 20% ese impuesto y de esta manera compensar. Así que todo eso también está por ver.
Si por último, bueno, esta última parte que acabas de decir, viste que acá no se practica. Esto de que el Estado baje impuestos para que baje un producto, es decir, haga su aporte en lugar de Roberto Feletti, haga su aporte cobrando menos cobrando menos impuestos. La verdad, no hemos llegado a esa etapa.
Tema cultural, porque es un tema cultural, ¿entendés? Porque acá el israelí no tolera que le metan la mano en el bolsillo más allá de lo que hemos acordado. Si hay un presupuesto,
claro.
¿Por qué Israel tuvo éxito hasta ahora, más allá de la circunstancia de los aumentos que tienen que ver con el transporte marítimo y el flete aéreo que ha aumentado, porque aprovechan? Pero el Ministerio de Economía, de Finanzas de Israel, puede cambiar el ministro, pero el equipo técnico siempre es el mismo.
Siempre es el mismo. Sí, eso realmente me impresiona.
Cuando se aprueba el presupuesto y le pasan el Excel, hacen lo que dice el Excel, no salen, si dicen que hay que dar una partida extra de 2 pesos, no te la dan. Si te dicen aumentó el costo porque el aire hoy está más pesado y hace más calor, no te lo van a dar. O sea, te acordaron un presupuesto, cumplilo. No lo cumplís, problema tuyo. Vos sos un empresario privado que ganaste un concurso, no hay renegociación. Ese es el precio que acordamos.
No hay redeterminación de precios como hay en la Argentina.
Claro, no se juega. Entonces, sacaste una hipoteca a 30 años, el banco te da 5 hojas con lo que dice la primera cuota y la cuota 60, que es lo que vas a pagar, y eso es lo que vas a pagar. Entonces, el público israelí no tolera que le cambien las reglas de juego mientras vas caminando. Y por eso no hay aquí precios cuidados y toda esa sanata, porque no hace falta, el público israelí se ocupa de cuidar sus propios bolsillos, que es muy importante, y en eso eso corta transversalmente a todos los partidos políticos, porque afecta a todas las...
Claro, afecta a la comunidad. Último tema, a ver, Carlos.
Comentarles que también generó mucho ruido la semana pasada el informe que emitió Amnistía Internacional, no sé si están al tanto, en el que...
Sí, estamos saltando y te escuchamos. Yo dije, no lo abordemos, ignorémoslo, porque la verdad es que me puso de tan mal humor que...
No, pero no es una cuestión de humor, es un tema que una organización, te voy a decir que yo hace 30 años, no sé si vos recordás, hubo un festival de música que en Argentina estuvieron Bruce Springsteen, Sting, con la Madre Plaza de Mayo, en River.
Sí.
Bueno, yo ya trabajaba en el Canal 2 de Israel y me ocupé de traer ese show que se pase el 8 de diciembre en Israel y se transmita como parte de la campaña internacional de Amnistía Internacional por los Derechos Humanos. Me sentía sumamente identificado.
Claro.
Ahora leo el informe que produce esta misma organización y me parece como que se cayeron del sistema solar, o sea, no sé qué es lo que vieron en Israel. Hablan de apartheid en Israel cuando yo trabajo con 40 colegas de origen árabe, que tenemos la misma cocina, tenemos la misma mesa para comer, tenemos el mismo baño, o sea, no hay un baño para árabes y un baño para no árabes o judíos en mi canal. No hay transporte público para discriminatorio donde los árabes no puedan subir. La mitad de la selección de fútbol de Israel está compuesta por israelíes de origen árabe, que entiendo que no cantan el himno de Israel cuando lo tocan, porque el himno dice, mientras palpite un alma judía en mi corazón. Y yo puedo entender que ellos no tienen un corazón judío. Pero cuando hacen un gol, lo grito igual como cuando lo hace Moshe y no Ibrahim. O sea,
pero por supuesto.
Que Amnesty International en Jerusalén dé una conferencia de prensa y miren el mapa, si quieren, después yo te paso ahora por mail el mapa que presentaron, un mapa donde no hay distinción entre territorios en disputa, que es los que pertenecen a la Autoridad Nacional Palestina, y los de Israel, es todo amarillo. O sea, para ellos, Israel es un país que no tiene derecho a existir. Y yo debería volverme a la Argentina, y mis abuelos deberían volverse a Europa, y los españoles a España, y así quedarán, qué sé yo, los pueblos originarios, y todos nos volveríamos a nuestro lugar de origen.
Tuvo repercusión, la verdad que me amargó ese informe, sí. Carlos, me amargó, me puso mal. Bueno, aquí ha tenido muy poca difusión. Contanos allí la difusión que tuvo, Carlos. No,
acá fue terrible porque, primero, el gobierno salió a desmentir que hubiera apartheid en Israel.
Por
segundo,
supuesto.
Los territorios ocupados, como los llaman ellos, son territorios en disputa. Si querés te puedo mandar las decisiones de los acuerdos de las Naciones Unidas donde dice del año 1949. Si vos entras a Google, ahí en tu computadora, vas a ver que la delimitación entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina dice línea de armisticio de 1949.
Sí.
No dice frontera. O sea,
claro.
Lo que tiene que hacer Israel con los palestinos es sentarse en una mesa y tirarse bombitas.
Claro.
Segundo, termino con esto. En mi programa hicimos como una especie de, digamos, yo, payasadas, para decirlo de alguna manera, hicimos búsquedas en el informe, y busqué tres palabras, busqué terror, entonces hacía como que tecleaba en el estudio,
sí.
Y la palabra terror salía cero veces en el informe, no hay terror. Después busqué misiles que nos tiraron más de 4.000 misiles el año pasado,
sí.
Tampoco Amnesty menciona la palabra misiles, y finalmente dije, bueno, hablan tanto del bloqueo a Gaza, ¿quién es el que gobierna en Gaza? Busqué la palabra Hamás. ¿Y saben lo que pasó?
No
aparece.
Jamás no aparece. O sea, no hay jamás, no hay misiles, no hay terrorismo, viva la Pepa. Yo creo que un informe de ese tipo descalifica por completo esta ONG a la que yo respetaba y que hoy no merece el más mínimo respeto. Sí, hay que darle el espacio para difundir lo que hacen y criticarlos. Y que uno se pone mal, sí. Pero dejarlo pasar, no.
Además es tan injusto, tan, o sea...
Tan parcial.
Pero mucho más que parcial, o sea, me parece que es como dice Carlos, ¿no? Es, o sea, ¿qué vieron?
No, es aceptable.
Vieron, yo te voy a decir lo que vieron. No sé si ustedes saben que gobiernos europeos apoyan con dinero a ONGs que son anti-israelíes, que son parte del movimiento BDS, que es el movimiento que buscan boicotear y borrar a Israel de la faz de la tierra. Entonces, si vos tenés que tu vicedirector fue miembro de estas organizaciones, lo que ven es, como siempre, lo que quieren ver. Una foto, vos la recortás y ves al malo con el cuchillo, lo que no ves es al que lo está corriendo de atrás con un fusil.
Claro, o sea, ¿de qué se está defendiendo, por ejemplo?
Claro. Entonces, claro. El problema es la credibilidad de esta organización, porque cuando yo leo un informe acerca de lo que pasa en Nicaragua o en Afganistán, un informe de amnistía, quisiera creer que lo que ponen es correcto. Y ahora tengo dudas. Cuando hablan de que Nicaragua es una dictadura y leo un informe de ellos, ¿cómo puedo saber que realmente lo que escriben es correcto? Y eso creo que en Israel se dice, se han serruchado las ramas sobre el árbol en la que estaban sentados y se han caído y golpeado muy duro.
Claro. Impresionante además que se hayan animado a dar la conferencia de prensa ahí en Israel mismo. Bueno,
este es un país democrático, para que sepas, después de Washington y París, es el país donde más destacados periodistas del extranjero hay en el planeta Tierra. Tercero en el ranking mundial.
Bueno, Carlos, muy completo tu informe. Agradecemos mucho eso, porque todos los temas de actualidad de Israel y tanto que tienen que ver con nosotros, no solo por la comunidad judía que hay en Argentina, sino porque hay cosas de la política que son como reflejos, ¿no? Por lo que contaste. Así que estamos en contacto, Carlos. Muy agradecido.
Un gusto, y cuídense.